Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha irrumpido esta mañana en la sede central del Banco Industrial y Comercial de China en el madrileño Paseo de Recoletos en una operación contra el blanqueo de capitales. A la sede han accedido efectivos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, y del Banco de España en una actuación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción. Además de registrar la entidad, los operativos tienen también previsto practicar detenciones de los máximos responsables de esta entidad financiera china en Madrid. Según la investigación, en la sede central existe una estructura criminal que se dedicaba al blanqueo de los capitales allí ingresados. Esta entidad, que está siendo registrada, llegó a Madrid en 2011. Es una oficina del banco más grande de China, que inicialmente estuvo ubicada en el Paseo de Recoletos, pero poco después adquirió un edificio del ayuntamiento en el Paseo de Recoletos número 12, que es el que está siendo registrado esta mañana. La actuación policial y judicial busca no solo pruebas del presunto entramado criminal, sino también decapitar la estructura de la trama. Algunos de los sospechosos no residen habitualmente en España, sino que se desplazan esporádicamente desde Shanghái. El Ayuntamiento de Madrid revisa la operación Mau Calderón y apuesta por reiniciarla con menos edificabilidad. Así lo ha expuesto el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en la comisión del ramo que tiene lugar hasta ahora en el Ayuntamiento. Hasta allí nos vamos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La operación Mau Calderón se encoge. El gobierno de Carmena va a revisar este proyecto urbanístico tal y como estaba el proyecto diseñado, con las decisiones judiciales y con las modificaciones urbanísticas por leyes de la comunidad. No puede empezar, hay que tener menos edificabilidad. Es lo que confirma Juan Carlos Laseras, director de Planeamiento y Gestión Urbana.
Y a pesar de que la reciente modificación de la ley permitiría previsiblemente reiniciar otra vez un planeamiento de las mismas características, es intención del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible una ordenación urbanística disminuyendo la edificabilidad y reequilibrando las cargas urbanísticas, que priorizando el interés público se integre y mejore el entorno urbano de manera más equilibrada a la ordenación prevista por el plan parcial.
Y con la retirada de los vestigios franquistas, el Partido Popular acusa al gobierno de Manuela Carmena de revivir la Fundación Francisco Franco al decidir reponer los dos monumentos retirados.
Los equipos negociadores del Partido Socialista y de Ciudadanos van a mantener hoy una nueva reunión en el Congreso para seguir estudiando las propuestas presentadas por ambos partidos y con el fin de llegar a un acuerdo de gobierno. El encuentro se producirá a las 5 de la tarde. Es el tercero que celebran ambas comisiones de trabajo, aunque también ha habido contactos más técnicos para tratar de consensuar posturas. Mientras, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a insistir esta mañana en la necesidad de un encuentro de su formación con los socialistas que les permita seguir avanzando hacia un gobierno de izquierdas. Es tiempo de diálogo, dice Iglesias, y no demostrar prepotencia.
Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la gente que ha votado al PSOE, la gente que ha votado a Podemos, no quiere ver tratándonos mal, sino dialogando y haciendo un gobierno que mire hacia la izquierda. Y yo me voy a dejar la piel en eso y no voy a entrar en ninguna descalificación.
Y dos apuntes en la crónica judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado investigar a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a la concejal de Cultura, Celia Mayer, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, porque no ejecutaron actos ni vertieron expresiones que permitan considerarlos responsables del delito que se le atribuye a los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García. Y el juzgado de lo penal número 1 de Getafe ha absuelto a los 8 sindicalistas conocidos como los 8 de Airbus, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien en el conjunto de las carreteras de la comunidad. No se ha producido ninguna incidencia reseñable. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora se recupera la normalidad. Tráfico fluido en el centro, en las vías más importantes de distribución. Ninguna novedad importante que destacar. Y en la M30 también a esta hora se circula con fluidez.
Economía, ¿cómo evoluciona la bolsa? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy positiva para el IBEX 35, pues roza los 8.300 puntos con una subida cercana al 2%. Los títulos de Bankia siguen en la parte noble del selectivo con una subida del 4,70% tras anunciar que van a devolver el 100% del dinero invertido a los minoristas que participaron en la salida a bolsa de la entidad en el verano de 2011. Solo le supera ArcelorMittal con una subida del 5% y UHL que avanza ahora mismo un 7%. En negativo solo 5 compañías. Enagás es la más castigada al perder el 1,70%. La prima de riesgo, por su parte, estable en el entorno de los 150 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Es todo. Volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, tenemos por delante 54 minutos intensos, Clara, porque tenemos que cocinar,
sí.
Tenemos que acercarnos al teatro y tenemos que resolver, hay que resolver.
Sí, hay que resolver, para bien o para mal, vamos a saber cuál es el desenlace definitivo, si recuperamos a nuestros compañeros tal y como les conocíamos,
sí,
o si van a venir a trabajar mañana, que yo he de reconocer que por un lado me gustaría que mañana se presentaran aquí a
convertidos en zombies.
Pues mira, me hace a mí ilusión.
Pues yo creo que no, mira,
tener compañeros
que no vengan
del más allá, ¿no?
No, a mí los zombies es que me da mucha grima el tema zombie. No,
bueno, pues bueno, entonces esperemos que salgan en buenas condiciones de esta sala. Vamos a vivir los últimos instantes, desde luego, y saber cómo acaba todo esto. Pero efectivamente nos vamos a ir a los teatros del Canal porque en este año en el que se celebra Cervantes, se celebra Shakespeare, pues tenemos una obra de teatro que aúna a estos dos genios, pero además los integra en temas como los trastornos alimentarios y otras cuestiones muy, muy contemporáneas y que nos preocupan, ¿no? Como la violencia de género también, todo en inglés. Una espectáculo
mía,
muy original.
Más.
Bueno, pues nos vamos a, vamos a hablar con la directora de todo esto para que nos cuente de qué manera se engrana y se encaja todos estos elementos. Y vamos a cocinar pizza.
Ah, pues mira, me apetece mucho.
Pero Argentina, además.
Ah, pues vamos a irnos a la cocina, pero antes vamos a asomarnos por una rendijita. Gloria Talavera, ¿cómo va el asunto?
Estoy ahora mismo por esta redijita y he conseguido que la doctora Bach Gutenberg se acerque a contarme cómo van nuestros compañeros. Tenemos realmente a la audiencia preocupada.
Hola, buenos días. Soy doctora Bach Gutenberg. Tengo este nombre tan raro, pero soy de Fuenlabrada.
¿Y cómo están nuestros 11 compañeros?
Nuestros 11 compañeros están a punto de ser carne de zombie todos, sí.
Hemos visto a través de esta rendijita que iban muy bien hasta que casi este zombie ha inmovilizado a Belén Albonacid y a Natalia, sí, que era nuestra compañera. Compañera Zapata, que sabía las salidas de emergencia.
Ahora Zapata, ella no me ha dicho a mí nada. ¿Se ha guardado eso? No, ahora mismo están todos atontados, sí. Todo lo que hacen no tiene sentido ya.
¿Han conseguido averiguar alguno de esos movimientos claves? ¿Necesitan 5 para poder salir?
Necesitan 5 movimientos direccionales para salir de esta sala y solamente tienen 2, pero tampoco saben cuáles son.
Vamos. Oye, Gloria, ¿a qué hora exactamente es a la que tienen que salir?
A las 12:20.
A las 12:20, bueno, no, nos quedan
60 minutos, o sea que desde el momento que entran, 60 minutos para escapar.
Vale, les quedan 11 minutos. Os vamos a dejar ahí, conectaremos con vosotros cuando les queden 3, por ejemplo, para salir, a ver si lo consiguen o somos testigos de cómo son devorados. ¿De acuerdo?
Venga, hasta ahora.
Venga, mientras tanto nos vamos a la cocina. Mientras uno se son pasto de los zombies,
el
los zombi cocinamos.
Se come a nuestros compañeros, nosotros preferimos la pizza.
Ah, muy bien, perfecto. Pues nada, ¿a dónde nos vamos?
La pizza o la pizza, porque sí, así es como la pronuncian en argentino, y allí nos vamos a Pizza, que está en la calle Ponzano, número 76. Vamos allí en busca de nuestra receta, una pizzería que argentina, y lo hacemos además para comprobar la evolución de este plato, que en los últimos años le ha ocurrido algo parecido a la hamburguesa, de comida rápida, así con poco prestigio, ha pasado a convertirse en un bocado exquisito, un bocado gourmet. Y bueno, pues allí en Pizza vamos a compartir horno de leña, ahí es nada, con Pablo Guiduche, que yo esto, el italiano no es lo mío, pero he hecho lo que he podido, así que vamos a saludarle.
Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy intrigada yo por saber en qué se diferencia una pizza italiana de una pizza argentina.
Uf, buena pregunta. A ver, la pizza argentina viene de una pizza italiana.
A ver, parece que tenemos algún problema de sonido. Sergio, por favor, repitamos la llamada. Pablo, vamos a intentar otra vez esa llamada porque se oía de manera muy entrecortada y así no hay forma ni de cocinar pizza ni pizza, ¿no?
Pizza, pizza.
De hecho, el restaurante se llama así.
Se llama así, con CS, que es como lo pronuncian los argentinos.
Los argentinos, pues mira,
y
si
también,
se hubieran problemas.
Y también, bueno, pues le han dado su vuelta de tuerca. Sabemos todos que en Argentina hay muchísima inmigración
de italianos.
Bueno, muchos tienen ancestros italianos, muchos de los argentinos en la actualidad pues tienen apellidos y ancestros italianos, así que bueno, está clarísimo que la pizza llegó de esta manera a Argentina. Y es que, claro, se diferencia en el grosor, así yo como comensal.
Tú sí, de visión, ¿no?
A la vista, en el grosor, en la esponjosidad, en lo gordita que es y en lo pequeña.
Espera, que está Pablo otra vez con nosotros. Pablo, otra vez, buenos días. Ahora mucho mejor. Que estábamos a ver en qué se diferenciaba la pizza italiana de la pizza argentina.
A ver, la pizza argentina viene de la italiana y tiene su nacimiento ahí. Seguro. El único tema es que, bueno, para mí es una deformación que se logró en Buenos Aires con el tema de la inmigración, y yo creo que la pizza puntualmente argentina, que es más gordita y más alta, viene de una deformación de la pizza napolitana, pero no solo de la napolitana, sino específicamente de la napolitana que se hace en las panaderías o en la pizza al taglio en Nápoles, ¿vale? Así que viene por ese lado.
¿De una pizzería en concreto?
De una zona de Nápoles.
Vale.
Oye, ¿qué tal os está funcionando Pizza? ¿Desde cuándo lo tenéis abierto?
Muy bien, abrimos en el año 2014 con mucha ilusión porque era como abrir una pizzería de nuestros sabores de niño en Madrid. Y bueno, nada, la verdad que estamos trabajando muy bien. La gente al principio le costó un poco aceptar la pizza tan grande y tal, pero con el tiempo, con explicaciones y con pruebas, van animándose y bueno, la verdad que vamos muy bien.
Define grande, quiero decir, ¿qué tamaño tienen las pizzas?
A ver, en tamaño, si lo querés en centímetros, son 30 centímetros de diámetro. Eso mide nuestra pizza y mide casi unos 3 centímetros de alto. Es una pizza alta, gordita, pero tiene una masa súper esponjosa, muy crocante, muy aireada y es muy ligera, en realidad, a la vista.
Se puede echar
muy potente.
Una siesta ahí encima, ¿no? 3 centímetros.
Como un
es de viscoelástica casi la pizza.
Parece muy potente, pero en realidad es muy ligera. Entonces, cuando te pone un poco así de cosa antes de comerla, pero no es que la comes, te das cuenta que la verdad que es muy muy ligerita.
Bueno, una de las ventajas que tiene la pizza, en este caso, es que lo admite prácticamente todo, ¿no, Pablo?
En cuanto a sabores.
En cuanto a sabores.
Bueno, lo que le pongas.
Lo que le pongas,
vaya,
¿no?
bastante. Lo que pasa es que a mí, nosotros, no sé si estemos de acuerdo con que lo admita todo. Yo creo que, bueno, lo admite porque son sabores, y en los sabores y gustos no hay nada escrito. Pero para mí hay cosas que sí son importantes dentro de una pizza. Y bueno, obviamente la gente ya puede ponerle dulces y cosas raras y tal, pero para mí tiene que tener una línea que es, que eso es muy importante, el tomate es muy importante, y después el topping. Ya ahí podemos discutir más cosas.
Bueno, perdona, estaba diciendo Clara, es un purista, Pablo es un purista. No, porque Pablo en pizza tiene, por ejemplo, una que es de pato e higos. Y esto yo no lo había escuchado nunca.
Bueno, esa es una... Nosotros tenemos como dos líneas de sabores. Los sabores old school o vieja escuela, que son los sabores nuestros de Argentina. Y luego la nueva escuela o new school, en donde nosotros proponemos nuevos sabores que deberían quedarse como clásicos, ¿no? Entre los cuales está esta de pato, que es pato confitado, con higos secos que son un pelín dulces y le dan un contraste súper interesante, además con un poquito de nuestra mezcla de quesos y un poquito de queso raclette, que es un queso francés un poquito con un sabor bastante potente, ¿no?
Bueno, ya, tenéis una de queso azul y setas, que esta no me la pierdo yo, vamos.
Sí, con trompetas de la muerte, que son unas setas muy potentes también y muy sabrosas.
Bueno, y papada de cerdo ibérico y alcachofas.
Sí, eso está muy bueno, usamos unas alcachofas en conserva que están súper buenas. Y luego papada de cerdo ibérico, que usamos la papada de un amigo nuestro que cría cerdos aquí en Guijuelo. No sé si puedo decir el nombre, pero bueno, es una, las marcas Carrasco.
Tú di lo que quieras.
Vale. Y bueno, el Carrasco hace una papada de cerdo increíble, de cerdo ibérico de bellota, y la verdad que es un poema.
Bueno, yo me quedo con la de aceituna gordal, que es la mucha o muza, no sé cómo la llamáis, que tiene tomate, el queso y la aceituna gordal, que a mí me encanta.
Sí, esa es la mucha, que sería nuestra clásica, que aquí le llamarían margarita, por ejemplo. Pero bueno, es solo queso.
Nada,
y aceitunas.
Eres una clásica impresionante.
Bueno,
Clara,
es que soy
parece
vegetariana también, entonces...
Mira, yo voy de la carta para abajo, sí. Yo voy
en
butifarra
negra.
Las
aceitunas van en todas las pizzas, ¿sabes? Por eso,
pero
por
negra
eso
o
para
verde.
Nosotros es normal.
¿Negra o verde?
En Argentina usan solo verdes porque tampoco tenemos una variedad como aquí en España de aceituna. Pero a mí me encanta España porque podemos usar un montón de variedades, entonces cada pizza nuestra lleva aceitunas diferentes, ¿no? Que en Argentina es muy normal que le pongas aceitunas a todas las pizzas, ¿vale?
Bueno, entonces, el que eso... quiera probar tanto los sabores clásicos como los sabores estos nuevos, pizza de butifarra negra, por ejemplo, que esto tiene que estar buenísimo, la que tiene parmesano, vaca madurada al menos 60 días, tomate cherry, en fin, una cantidad de sabores muy originales que conviven perfectamente con las pizzas clásicas, lo que tiene que hacer es acercarse hasta Ponzano 76, que esto está esquina con María de Guzmán, ¿verdad, Pablo?
Sí, correcto, justo en la esquina.
Bueno, y probar los sabores de pizza, donde también tenemos, bueno, entrantes con toque argentino, en fin, porotos en vinagreta biológicos, bueno, qué cosa más buena. Claro que sí, pero ya sabes, Pablo, que nosotros lo que pedimos siempre es una receta.
Y el secreto está en la masa, nos decía el eslogan aquel antaño, ¿no? Y no sé si nos vas a dar el secreto o no sé, a medias, entero, o cómo.
Les voy a dar un poquito de idea de cómo hacer una pizza argentina en casa.
¿Sí? ¿Qué necesitamos?
A ver, necesitamos los ingredientes, son harina.
Sí.
Sí. En cantidades... por ejemplo, harina, vamos a hacer para dos pizzas, ¿vale? Un kilo de harina.
Kilo
de harina.
¿Un kilo? Sí.
Una cucharadita de sal fina. Sí. Una cucharadita de té. ¿Sí?
Vale.
Dos tazas y media de agua tibia.
Dos tazas de agua tibia. Sí.
Dos cucharas soperas de aceite de oliva.
Sí.
Y 30 gramos de levadura.
Vale.
Si es fresca, mejor, ¿vale? La dura, si es fresca, mejor. Si
vale.
Fresca, no, también
el cubito,
no,
un cubito,
¿vale?
De
un cubito,
¿no?
¿No?
Sí, exactamente. El cubito,
exactamente. ¿No? ¿Y qué hacemos con todo esto?
Algo importante es que la harina tiene que ser harina de fuerza, ¿vale?
Vale. Sí, vale.
Nosotros en Argentina la llamaríamos 2-0 o en Italia 2-0, pero aquí se llama de fuerza.
Aquí no tiene numeración, pero es finita, es una harina muy fina, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, es importante tener todos estos ingredientes y luego, necesito que agarren el agua templada, el agua tibia, y la mezclen con la levadura y con la sal.
Vale.
Sí, la vayan disolviendo y que quede un agua con todo eso,
con eso disuelto.
Con todo eso dentro.
Sí.
Exactamente. Tibio, ¿eh? Tiene que ser muy importante, tibio, porque la levadura tiene que empezar a activarse y tiene que empezar a comer y a crecer. Vale.
Dentro del agua templada.
Porque si le ponemos... Exacto, si le ponemos agua fría no vive, digamos.
Vale.
Bueno, una vez que mezclamos todo esto, ¿sí? lo dejamos reposar un poquito y por otro lado agarramos la harina, el kilo,
¿sí?
Y hacemos, lo tiramos en la mesa y hacemos como un volcán, ¿sí? Imagínense, sí, una montañita de harina y le hacemos un agujero en medio,
sí.
Exacto. Y ahí dentro le vertimos la mezcla del agua con la levadura y la sal.
Poquito a poco.
Sí, y vamos, vale, una vez que lo tenemos, lo que vamos sirviendo, vamos mezclando con el agua y con la harina, ¿vale?
Sí.
Y ahí empezamos a amasar a mano, ¿vale? Uh-huh. Vamos amasando hasta que no se nos pegue más en los dedos.
Vale.
Si tenemos que añadir un poquito más de harina, no pasa nada, ¿no? Si le echamos...
Sí, lo mejor es que no. Si cumplen la receta, no van a tener que agregarle nada.
Vale,
¿no?
Vale.
En realidad...
Aquí vamos con las cantidades exactas, las que no fallan.
Sí, hay que amasar bastante, ¿eh? Hay que darle.
Darle bien, vale, perfecto.
Sí. Entonces les va a quedar como una masa uniforme.
Sí.
Y entonces ahí ya la tenemos que dejar reposar y levar.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Hay que dejarla levar por lo menos una hora.
Vale, una hora de reposito.
Exacto. Póngale un pañito encima, un trapito encima, un paño de cocina, y lo dejan una hora que empiece a elevar. Debería más o menos elevar casi al doble del volumen que tiene.
Vale.
Que es el volumen que le deja. ¿Vale?
Sí, sí.
Y una vez que pasó la hora y duplicó el volumen aproximadamente la bola, la parten al medio, ¿sí? La cortan con un cuchillo por la mitad.
Sí.
Y vuelven a amasar dos bolas, ¿sí? Las dos bolas que les van a quedar.
Sí.
Que son mitad y mitad. Vuelven a amasarlas.
Sí.
Hacen una bola en cada una.
Sí. Sí.
La dejan unos 10-15 minutos reposar de vuelta.
Vale.
Y luego la estiramos.
La estiramos con un rodillito.
Sí, o con mano también. Sí.
Ah, vale.
Con mano mejor, pero si tienen, bueno, pueden
hacer. Sí, porque hay que hacer esto
de lanzarla
de voltear la. Sí, pero esto nos va a salir un poco mal.
Te quedas sin cena, quizás.
Sí, nosotras un poquito torpes somos en esto.
Sí. Si lo hacen a mano mejor, porque el palo, lo que pasa es el palo que desgasifica, pero aplasta mucho la masa y se pierde volumen. Entonces, si lo hacen a mano mejor, pero
pues
se pueden ayudar con
la
un
manita.
Palo sin apretar demasiado.
Vale.
Luego lo meten en un molde redondo de pizza.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Póngale un poquitito de aceite a la base de la
del molde.
De la, uh-huh. Ahí, del molde, exacto. Y luego, esto lo mandamos al horno así como está, blanquito.
Sí.
Sin nada. La idea tenemos que dar a un horno a 200 y pico de grados, un horno caliente,
sí,
primero caliente en el horno, ¿sí? Tenga el horno a temperatura.
Tiene que estar caliente,
mandamos,
sí.
Metemos la pizza adentro, muy poquito. Sí, es como, lo que necesitamos hacer es una precocción, ¿vale?
Sí,
ajá.
¿Sí? Darle un golpe de calor, ¿no?
Exacto, un golpe de calor, como, uh-huh, como si la masa se estuviera precociendo, ¿sí?
Sí,
no, no que,
sí,
no que
sí
se pase.
Vale.
Luego la sacamos de ahí. La sacamos, sí, y ya le metemos los ingredientes
el
que queramos.
El topping.
¿Sí?
Exacto, lo que queramos.
La sacamos,
sí,
exacto, le ponemos un poco de tomate, de salsa de tomate encima,
uh-huh,
luego el queso.
Sí, y luego, a partir de la imaginación.
Exacto, queso deberían buscar un queso que derrita bien, sí, que funda bien,
sí,
¿vale? Para
vale
que los ayude. Una buena salsa de tomate, que queda sí ya a criterio personal, y el topping que les guste, que, no sé, hoy les voy a proponer, por ejemplo, usar una receta de pizza que sería... chorizos picantes, ¿sí?
Sí,
cortados,
vale.
Y piparras en vinagre.
¡Oh,
las piparras,
qué bueno!
Estas que son un pelín picante. Vale,
vale.
Entonces,
estupendo.
Meten el chorizo con el tomate y el queso adentro del horno, terminan la cocción de la masa, ¿no?
Sí.
Y ya la sacan, le agregan las piparras en frío,
sí,
y se come.
Y tenemos...
Y un poquito de perejil encima también, que le quedaría muy bien.
Y tenemos una pizza calabresa casera.
Sí.
Que se puede degustar de manera profesional en pizza. Que, en fin, siempre decimos esto. Nosotros damos la receta, experimentamos en casa. Pero para saber cómo nos tiene que quedar, lo mejor es ir al lugar de origen.
Claro, claro, nos ahorramos todo esto que hemos hecho y nos vamos allí, nos la sirven. Oye, lo del perejil me ha parecido...
¿Te ha gustado,
sí,
¿no?
Me ha gustado, sí, sí.
Bueno, pues ya saben ustedes, pizza en la calle Ponzano 76 si quieren comer pizza de toda la vida o pizzas mucho más originales con ese toque argentino que le da Pablo. ¿Cómo se dice tu apellido, Pablo?
Normalmente Giudice porque es más fácil de escribir,
Giudice,
pero se... Debería decir Giudice en italiano.
Giudice.
Pues
sí. Pablo Giudice, es que me gusta llamar a la gente por su nombre normalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esa receta que subimos rápidamente a nuestro Facebook. Y nos encontramos en pizza, ¿de acuerdo?
Cómo no, cuando ustedes quieran. Buenos días y muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Otro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vuelve la Champions a Onda Madrid. Perotti contra Ronaldo, Modric contra Keita. Esta tarde, a partir de las 8:30, desde el Estadio de la Roma, Roma-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, con un poquito de retraso sobre el horario previsto, pero están a punto de salir nuestros compañeros de esa habitación donde están encerrados desde hace una hora con un zombi, Gloria Talavera.
Hola, Eli, lo tienen difícil, 60 segundos, marca exactamente como decíamos este contador.
Salir no, nada, ninguna pinta.
Vamos a estar atentos.
A ver.
Se ha acercado conmigo la doctora Van Gutenberg, lo tienen difícil, ¿cuántas pruebas llevan?
Tienen solamente 3 movimientos direccionales y eran 5 y les quedan 40 segundos ahora mismo.
El zombie está nervioso.
Y el zombie tiene muchas ganas de comer, sí.
O sea, dentro, a ver, pues cuenta atrás, hay que hacer la cuenta atrás.
40, 39, 38, chicos, les quedan 38 segundos.
¡Oh, Dios mío! Nada, fatal. Esto
no,
no sale. Van a ser devorados.
El 30% de los participantes lograban salir por aquí. Y un momentito, porque ¿sí? Estamos viendo, doctora, no sé si han actuado bien, el zombi ha estado bailando, cantando.
Oye, que
con
quedan
ellos.
10 segundos, claro, compañeros.
10 segundos, ¿eh?
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
¡Fuera!
Nada. ¿Se los están comiendo ya, Gloria?
No, y tiene una explicación.
A ver.
Doctora, ¿por qué has conseguido abrir tú la puerta?
Pero bueno.
¿Te han dado pena?
Porque me he apiadado un poquito de ellos.
Pero esto no sirve, realidad, esto es trampa.
En realidad, Celi, han pensado que tenía que seguir nuestro programa adelante, ¿no?
Sí, en realidad no queríamos comernos a la radio y hemos dicho, vamos a dejarles escapar.
Pero nada, no lo han conseguido.
También. El zombie ha salido también fuera, ha
horror.
Conseguido que la cadena se rompiera. Sergio, ¿qué ha pasado? Por favor, aquí han
no hemos
la
estado
reja.
A altura.
Me habéis hecho pasarlo fatal.
No hemos estado a altura y encima tienes la presión del zombie hambriento que va a por ti todo el rato, la cadena, se va haciendo más grande y encima que el zombie se ha portado dentro de lo que es. Ha tenido bastantes pistas, síndrome de Estocolmo tenemos a la con.
Bueno, y a Belén, que hemos descubierto que es una excelente, no sé,
jugadora, escapista.
Me he hecho amiga del zombie, me ha dado una de las claves ya para decirme lo de las estrellas.
Oye,
he intentado Eli convertirle a vegano,
sí,
pero no le he convencido. Le he dicho que el tofu sabe muy parecido a la carne, me
y
ha
nada.
Dicho que el tofu no le gusta. He intentado decirle que el bizcocho de zanahoria está riquísimo.
Habla con él.
Me ha dicho que tampoco.
Bueno, nada.
Te presento yo ya me he hecho amigo de él, También
¿sí?
te lo digo. Sí, somos amigos. Le he dicho que si me puede pasar el WhatsApp. Me ha dicho que yo no tengo, pero me ha dicho que el WhatsApp tiene toda la vida.
Ya.
Hola. Que ahora que ya...
¿Este es el zombi?
Sí, ese es el zombi. Es Oxy.
Bueno. Doctor Oxy, muy buenos días.
Buenos días,
¿qué tal han estado? ¿Mal?
Bien, bien.
No, han estado mal.
El profesor ha ayudado para salir, pero hoy me ha quitado desayuno, ñam.
Ya, ¿ha bebido algo este zombie también, no?
Pero le gusta mucho la fiesta. Mira, nos ha hecho bailar la Macarena. Porque,
claro, se está poniendo el lado de los escapistas.
Sí. Ha sido muy divertido, Eli, y yo que lo estaba viendo al otro lado de la reja. Porque, claro, ellos han buscado estrategias.
Sí.
Doctora, y una de las maneras de entretener al zombie que no avanzara con esa cadena era cantar la Macarena.
Sí. Y al zombie le gusta mucho la copla también. Entonces han bailado y han cantado de todo. ¿Cuál habías cantado?
Venga.
Hombre, no me hagáis cantar, le canto a María de la O. Qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Pero él quería más del taxi, que es que no sé cuál es la del taxi. No la he pillado todavía, pero entonces...
¡Yo conocí en un taxi!
Pues, es que sigo desconozco sin saber yo cuál también es. La del taxi.
¡No, ya vas dañando a ti!
Oye, me he dicho que me iba a dejar para el postre. Belén, por lo menos eso he ganado, dime.
Belén, ¿dónde ha estado la dificultad? A ver, cuéntame, que habéis fracasado.
¿Dónde no ha estado la dificultad, Eli del Valle? ¿Dónde no ha estado? Si esto era un auténtico caos. Y encima, bueno, aquí cada uno ha tenido su rol y yo me he hecho amiga ya de Oxy y...
Vamos a explicarlo, porque, doctora, ha ido apuntando la doctora detalladamente de todo lo que ha pasado aquí, qué rol ha adoptado cada uno. Cuéntanos, ¿dónde han fallado y por qué no han llegado hasta el final?
Bueno, pasa una cosa que pasa con todo el mundo. Este grupo ha sido muy bueno, nada más entrar yo he dicho, este grupo va a salir, ¿sí? Porque han empezado a trabajar en equipo desde cero, que es lo más importante para salir de esta sala. No importa lo inteligente que seas, importa que trabajes en equipo, ¿sí? Y ellos han entrado y se han repartido el trabajo desde el minuto cero. Pero una cosa que pasa, siempre pasa, es que cuando ya está el zombie y todo el mundo se pone un poquito nervioso y entonces ya los cerebros no sirven para nada, ya nadie piensa, solamente damos vueltas sobre nosotros mismos, gritamos, saltamos y no hacemos nada más. Entonces ahí se han bloqueado un poquito. Abrían un cajón, encontraban algo, cerraban el cajón y ahí les daba igual, así todo el rato. Veían un candado y luego dejaban el candado. Entonces hay que estar un poquito con ellos y un poquito dirigirlos, ¿no? Para que ellos se vayan centrando.
Papeles que ha adoptado cada uno.
Para los que tengo a todos apuntados.
Por ejemplo, hemos visto que Belén, Alberto, ¿qué hacía?
Alberto Pascual era el muy... yo me he reído mucho con él, porque desde que ha entrado estaba acojonado, con perdón. Y él gritaba, solo gritaba. Y entonces luego...
¿Irene?
Irene, déjame que vea.
Aquí las notas, ¿eh?
Irene, claro. Irene, por ejemplo, es una Indiana Jones. Ella no se rinde, ¿vale? Ella está muy motivada todo el rato. Irene, tengo aquí apuntada. Busca pruebas sin cesar. No paraba.
¿Y Sergio?
Sergio, aquí abajo. Autónomo, resuelve. Intenta poner orden, pero no le hacen ni bajo ni caso.
¿Raúl?
¿Raúl quién era?
A ver, Raúl era
el doctor Muerte.
Doctor Muerte.
Vale, doctor Muerte. ¿Dónde te tengo, doctor Muerte?
Lideraba a veces el doctor Muerte.
Doctor Muerte, muy valiente. El doctor Muerte, muy valiente y también muy insistente en el último momento. Ha sido el único que ha escuchado a la doctora cuando intentaba que se centraran. Ha sido el único. Con lo de Truman y ahí se
ha... Irene, ¿qué os ha pasado? ¿Cómo te has visto tú?
La verdad es que es muy divertido, pero es muy difícil. Estás todo el rato intentando buscar cosas, viendo que no las encuentras. También hay mucho ruido. El hecho de que haya un zombie y estemos todos gritando, no nos entendemos. Entonces, cosas que ya se han dicho, a lo mejor de pronto las estás diciendo otra vez. O yo me he puesto a resolver una cosa que ya estaba resuelta sin saberlo. Entonces, pasaba mucho eso.
Yo creo que tener además mucha fuerza de voluntad en no dejarte llevar por el holgorio. A ver si me explico. Llega un momento que como tú te veas que estás atascado, que no puedes nada, pues voy a divertir ya con el zombie, me dejan aquí, a ver si me... y delegas. A ver si mis compañeros lo hacen, porque yo aquí me estoy divirtiendo corriendo alrededor de la mesa o riéndome, ¿no?
La gente que ha conseguido salir en esos 60 minutos, ¿cómo se organizó? ¿Dónde estuvo la clave?
Sobre todo el trabajo en equipo es la clave y realmente, mira, antes os ha contado mi compañero, ¿no? El grupo de chicas que salieron, que eran muy poquitas, eran cinco chicas.
Sí.
Es que no te sabría decir cuál era la clave, porque aparte de que trabajaban en equipo, era alucinante verlas trabajar. A veces abrían candados desde, o sea, ni siquiera se acercaban, solamente tocaban el candado con la mano, ¿vale? Miraban a su alrededor, de todo lo que ya habían visto, deducían y probaban los diferentes códigos. Aquello fue una pasada, verlas a ellas.
No, a mí me ha costado, por ejemplo, en el momento del candado, cuando sentías que tenía el aliento del zombie encima, es decir, es que ni atinabas a poner los números, aunque tú sabías que tenías que meter esa combinación.
Aunque el zombie no ha conseguido inmovilizar a ninguno, que eso también es positivo, a nadie. No.
Se ha portado bien, yo creo, ¿no?
Nos ha perdonado. En esta Liga Nacional, Eli, habríamos obtenido, bueno, los puntos básicos, ¿no? En esta prueba, ¿no?
Nada,
no,
porque churro.
Solo por participar, ya tenemos puntuación en esta RuneScape. Claro, si hubiéramos ganado, tendríamos más puntos, si además nos hubiera sobrado tiempo, muchos más, ¿no?
Sí. aunque bueno, el récord lo tenemos en 56 minutos.
Ah, o
56
sea que,
minutos. Hay gente que aunque, no, aunque seas muy listo y trabajes en equipo muy bien y sea un equipo que sea la leche, nadie sale antes de los 50, 54.
¿A quién has visto más perdido?
Dilo, dilo.
Pues a ver.
Bueno, el compañero de Atrápalo, José María, me decías que era muy calmado, pero ¿porque estaba buscando algo con tranquilidad o cómo lo hicimos?
José era la calma personalizada, no dejaba de buscar, pero en silencio, no ha dado ni medio grito.
No.
¿A qué sí?
Apunta, ya la apuntaba.
La profesora de yoga, que no me acuerdo si era... ¿quién era la profesora de yoga? ¿Laura? ¿Ana? Que está por aquí, la profesora de yoga, Laura, Ana. ¿Ha habido que aplicar algún momento tu conocimiento? Cuéntame, ¿has necesitado tranquilizarles? Porque la gente está muy nerviosa.
Bueno, yo, no, he sido la primera que se ha asustado, pero con cierto contorsionismo.
MacGyver, ha optado el nombre de MacGyver.
Hombre,
¿cómo se ha comportado?
Sería, no diría que eras la profesora de yoga, porque yo tengo aquí apuntada... MacGyver, Indiana Jones, decidida y valiente, o sea que estaba ahí a tope ella, más bien de... Sí, sí, más bien de aventurera que de... Sí.
Bueno, Eli, es muy complicado, lo decíamos, solo el 70%, solo el 30% logra salir, el 70% es devorado por los zombies, afortunadamente hemos compadecido a nuestra doctora, nos ha abierto la puerta para que salgamos porque quiere que mañana los oyentes de Onda Madrid sigan escuchando el violín de Irene, la voz de Sergio, por supuesto la de Belén, quieren también que la gente siga volando, por ejemplo, en Iberia o que vaya a hacer clases de yoga, ¿no?
Por favor, sí, yo quiero que hagáis todos eso, que voléis, que hagáis radio, que nos entretengáis, porque yo me aburro mucho aquí también, ¿eh? Entenderme, yo vivo con un zombie y con un becario que es idiota, entonces pues me gusta de vez en cuando ponerme la radio y me entretengo.
Bueno, ¿hasta cuándo se pueden presentar equipos a este concurso?
Hasta el 31 de marzo, ¿no? Los equipos pueden seguir participando.
Sí, hasta el 31 de marzo pueden seguir participando y lo que esperamos es que se apunten mucho más equipos, ¿no? Desde Atrápalo siempre estamos innovando, siempre estamos buscando nuevas experiencias de ocio y esta actividad la verdad es que está teniendo mucho éxito y insisto, es que es muy muy emocionante, muy muy recomendable para familias, para empresas, para...
Y hay 14 además habitaciones diferentes por toda España, así que buscamos la que más cerca nos pilla si queremos hacer todo el recorrido, a ver si conseguimos Jesús igualar a esos de Barcelona, ¿no? Que van recorriendo todo.
Wow, creo que en Barcelona es difícil igualarlos por el número de salas y también por la cantidad de escapistas que hay. Está en Barcelona, realmente es donde más se juega.
Ahora hay muchos forofos.
Sí, muchísimo. En Madrid somos muy nuevos y ahora se está empezando a conocer, la gente está conociéndolo, pero yo creo que será un 5% o 10% de la población que conoce la sala de escape.
Oye, Eli, para terminar, por favor, un aplauso al zombi. O sea, yo creo que es el que más ha sudado.
Sí, pobre
el zombi.
Claro,
un aplauso
que sí.
Para nuestro zombi que yo le he visto... Esto es peor que una clase de zumba, ¿no? Esto es peor que una clase de zumba. Acabas agotado realmente.
Esto realmente es maravilloso con la gente que viene con esta energía para sobrevivir y salir de nuestra habitación.
La que le tienes que ver pegado a esa cadena, arrastrándose todo el rato por el suelo sin dejar de gritar, de moverse.
¿Cómo le han quedado las rodillas?
Exactamente, ¿cómo se le han quedado las rodillas?
Bueno, oye, preséntanos de verdad al zombie, preséntanos al actor. Oh, pues ya no nos presenta nada.
No.
Porque...
Ahora, emoción. Mira, ese Jo Sánchez es licenciado en arte dramático, es actor y director y bueno, y solo se preocupa por desmembrar a los que están aquí dentro. ¿Cómo es ese trabajo para un actor? Cuéntame.
Pues la verdad es un trabajo muy divertido porque la gente es como entra, no sabe dónde entra realmente y de repente ves, yo siempre hablo con Jesús, ¿no? Que esto es como un estudio antropológico, ¿no? De repente ves a la gente cómo reacciona ante una situación inesperada. Y cómo va...
¿Quién te lo has pasado mejor de mi grupo?
Yo me lo he pasado muy bien con Belén. Y con Natalia, que me ha estado ahí contando la vida en verso, ha estado entreteniendo.
Eran las dos encargadas de entretenerle para que los demás buscaran. Cada una actuaba su rol. Yo te he visto antes en la puerta, no sabía que tú ibas a ser el zombie. ¿Cuánto tardas en transformarte? ¿Llevas lentillas de colores, los dientes negros, toda la cara ensangrentada?
Bueno, esto ya con la práctica se hace rápido. 15 minutos, 20 minutos...
¿Te incomoda esas lentillas rojas?
¿Qué va? Son como cualquier lentilla normal.
Bueno, si quieres preguntarlo, Eli, algo para despedirte, está escuchando. Ejo, ¿vale?
Hombre, ¿cuántos años llevas actuando, Ejo?
Bueno, yo llevo actuando sobre 15 años.
Y este tipo de actividades, ¿es verdad que os ha abierto un mundo a los actores? Sobre todo porque os da la oportunidad de practicar.
No, de practicar y de trabajar, ¿no? En esta profesión es como la aplicación del arte dramático, del teatro a otros campos que no sea solamente el escenario del teatro, por ejemplo, no sé, del teatro María Guerrero, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son otras posibilidades que están muy bien para nuestro sector, que además...
Claro, y aquí además hay guionistas, directores, músicos, Jesús, ¿no?
Sí, tenemos un equipo bastante amplio de actores muy profesionales, tenemos directores, director de cine que se ha incorporado ahora, Darío Outram, que tiene dos películas dirigidas, es guionista también y tiene un premio nacional de cine. Como os comento, es gente bastante pro del mundo del teatro. Hemos vivido unos momentos muy, 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 muy difíciles en nuestra profesión.
Sí.
Hemos estado bastante estigmatizados durante casi 5 años, estos últimos 5 años, y de repente ver que tenemos la oportunidad de salir adelante con financiación totalmente privada y con un esfuerzo grandísimo por parte de los actores y nuestro para sacar adelante una cosa
diferente, ¿no?
Diferente, que es muy novedosa en España, porque realmente en España llevan las salas de escape 2 años. La primera que se abrió creo que fue en el año 2013-14, finales del 2014, en febrero del 2015 abrimos nosotros, y ahora en total en Madrid hay unas 12 salas, 13 salas, y abriendo más la gente.
Bueno, ¿qué tiene que hacer todo aquel que quiera presentarse a este concurso que tenéis abierto?
Bueno, pues tendría que entrar en Atrápalo, buscarnos como Atrapado en un cuarto con un zombi.
Vale.
Y ahí van a ver las bases del concurso y pueden comprar ellos los tickets para cerrar su propio grupo y entrar en la liga.
Nos decía Sergio, hemos sido quizás demasiados, ¿no? Pero la idea está estructurada para que vengan entre 8, 12 personas. Él decía que con tanta gente se agobiaba.
Claro, nuestra sala está pensada para un número elevado de gente. Es imposible que entren 3 personas y escapen. De hecho, el 95% de la gente que escapa son grupos de 8 a 12 personas. Han probado escapistas profesionales, como os comentaba antes, entrar ellos solos, en este caso 2 chicos que han recorrido todas las salas de escape de Barcelona, ahora se van a Rusia a jugar y no escaparon, no porque no sean menos inteligentes, le advertimos, le dijimos, chicos, no vais a salir, no es un juego para dos, como en otras salas de escape.
Ya, bueno, pues todo aquel que quiera pasar un rato muy divertido, muy entretenido, se suda, se...
Oye,
grita, se suelta.
Zombie sonriendo, me gusta más que chillando, ¿eh? Ahora que le tengo aquí.
Pues espérate que se quite el maquillaje, que será más guapo todavía.
Muchas gracias.
Que estaba diciendo yo que todo aquel que quiera pasar un rato entretenidísimo como hoy lo ha pasado parte de nuestro equipo, pues ya sabe lo que tiene que hacer, apuntarse a una de estas actividades que son un poquito de todo, ¿no? Porque son actividad física y al mismo tiempo es tienes que poner en marcha tu ingenio, tu habilidad, tu inteligencia, te ayuda a trabajar en equipo. Que esto debería hacerse en los colegios, vamos, directamente, encerrar a los niños en el aula y que salgan,
bueno, a los
por ejemplo.
Que hiciera falta, ¿no?, para que se ponga de acuerdo, ¿no?
Muy bien, oye, chicos, muchísimas gracias por habernos acogido en vuestra habitación y nada, Gloria, que se tomen todos un Valium y que se vengan para acá, porque están todos alborotados ahora, ¿no?
Pero volvemos con más fuerza de equipo todavía, nos hemos reforzado.
Muy bien, muchas gracias
hasta
a todos,
luego,
hasta luego.
Muchas gracias.
Don't bother asking for explanation, she'll just tell you. game in the air of the cat.
Bueno, ¿quién ha escuchado esto alguna vez? ¿Quién no lo ha buscado alguna vez? En fin, ya no solamente para el año del gato, que fue el pasado, ¿no? Según el horóscopo chino. No, el año pasado no, fue el de la cabra. Este es el del mono. El del gato fue hace dos años. Pero como hoy es el Día Europeo del Gato, pues lo hemos querido recuperar. Cualquier disculpa es buena, ¿eh? De todas maneras, para escuchar al Stewart. Bueno, pues una vez que hemos soltado adrenalina con nuestra habitación del pánico, nos vamos a ir al teatro, a un teatro muy original, por cierto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
www.ondamadrid.es.
Pues ya les decía que nos vamos a acercar a un montaje teatral francamente original. Su nombre es Royal Flush, Shakespeare versus Cervantes. Y para saber de qué va este montaje, tenemos con nosotros a Rebeca Cobos, que es su directora. Rebeca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy interesados en saber en qué consiste exactamente este montaje que combina una obra de Shakespeare con una de Cervantes, ¿verdad?
Sí, es obviamente un homenaje al fallecimiento de ambos autores.
Sí.
Entonces se toma a La fierecilla domada de William Shakespeare y a La ilustre fregona de Miguel de Cervantes como ejemplo para contar una historia que toca el tema de la autoestima, de la igualdad de género y del respeto a otras personas. Entonces, la línea argumental es la de La fierecilla domada.
Sí.
Y después, como introducción y conclusión a todo el show, hilo conductor está Cervantes.
Bueno, y todo esto con música en vivo.
Y en inglés, justo.
Y en inglés, ahí
música
va yo.
En vivo y en inglés, bueno, ambas.
Bueno, sí. esto más difícil no lo podíais hacer, quiero decir. Pues,
fíjate, acabamos de terminar un show.
¿Sí?
Y todo, yo creo que todas las personas que vienen a verlo entran un poco diciendo, Dios mío, sin subtítulos, sin el pause, ¿qué hago yo? Sin un rebobinado.
Sí.
Y después la autoestima le sube a todo el mundo cuando la acaban de ver tanto, porque se dan cuenta que estaban más preparados de los que creían. Uh-huh. Y de repente dicen, joder, me enteraron. Entonces se va todo el mundo con una sonrisa, con un sentimiento de satisfacción personal, que yo animo a que la gente lo intente y se dé cuenta que realmente no es tan difícil ver un show en lengua inglesa.
Bueno, ya de base La fierecilla domada y La ilustre fregona tienen base argumental para poder tratar los temas, temas tan actuales como pueden ser los trastornos alimenticios o la igualdad de género, o es algo que habéis tenido de alguna manera que exprimir de las palabras de Shakespeare y de Cervantes?
Mira, el texto no es exactamente igual del de Shakespeare y de Cervantes, uh-huh. porque si no, te aseguro que nadie podría entender, o sea,
claro.
bueno, sí, hay mucha gente que sí que tiene un nivel altísimo de inglés,
pero es muy complicado.
No está escrito como en el siglo XVII. Uh-huh. Entonces, lo que tienen ambas obras es un tratamiento a la imagen que es bastante curioso. Es decir, sus personajes, tanto Shakespeare como Cervantes, hicieron que en estas obras los personajes no se sintieran orgullosos de sí mismos, sino que tuvieran que ocultarse mediante el disfraz para obtener algo de otros. Uh-huh. Creían que por ser quienes son ellos no iban a conseguir nada. Entonces, tocaban el tema de la autoestima de cada uno. Uno porque cree que tiene un nivel económico bajo, o porque el otro porque no tiene dotes para dinero suficiente para la mujer. Entonces, tenían que ocultar quién eran. Y eso es algo que comparten ambas obras. Y el objetivo con la finalidad amorosa, ¿no?
Sí.
Entonces, al leerlas, porque claro, yo al principio tenía el reto de decir qué obra de Shakespeare y qué obra de Cervantes y cómo adapto esto. Entonces, me di cuenta que compartían ambas la figura de la mujer como un poco dirigida por los hombres que tenían en el entorno, unas mujeres con personalidad, porque Constanza de Cervantes es una mujer que dice que no a todo el mundo, a ricos, a pobres, a todo el mundo. Ella no quiere casarse, ella no quiere. Al final la casan, pero ella no quiere. Igual que Kate es un personaje que ya tiene su independencia, que ya no quiere, sabes, que tiene mucha fuerza. Entonces me interesaba ese personaje de la mujer y un poco enseñar a los alumnos actuales, a los uh-huh. a los jóvenes, a los adultos, un poco en qué hemos evolucionado y en qué nos mantenemos igual. Eso es una reflexión abierta de cuánto realmente hemos evolucionado con la idea de la imagen, de la belleza de la mujer, un poco en estos 400 años.
Bueno, creo que estrenasteis el pasado día 9 de enero en Cuenca, en el Teatro Auditorio. Ahora estáis en los teatros del canal. Supongo que mucho más tranquilos, porque creo que habéis pasado un examen importantísimo, que es el de realizar una campaña escolar entre alumnos de secundaria y de bachillerato y triunfar.
Sí, la verdad es que cuando ya ruedas una hora, al final de la misma, pues estás más tranquilo, ya sabes bien dónde va todo y sabes si funciona o no, en dónde se da tiempo un poco pues arreglar las pequeñas cosas que dices, uy, esto no se ha entendido bien, vamos a darle otro toque. Hemos hecho ya la gran mayoría del tour, nos quedan todavía después del Teatro del Canal, que estamos aquí, gracias a Dios, 2 semanas.
Sí.
Después subimos a Gijón, a Santander, a Lugo y a Burgos. Uh-huh. Y ahí ya acabamos la gira española.
Bueno, tú de todas maneras estás curada de espantos y tú eres especialista, Rebeca, en montajes curiosos, ¿no? Bueno, en Dear Darwin, Darwin estrenabas, ¿qué estrenasteis? ¿Qué fue? El año pasado, ¿no? 2015.
Sí, exactamente.
Bueno, tema de bullying también, que está de plena actualidad y que no sé yo muy bien cómo se aborda esto desde un escenario.
Pues, mira, lo que queríamos era que contar de una manera no desde el victimismo ni de una manera espesa o densa el tema del bullying, sino que los alumnos, de repente cuando vinieron, tenían a 12 artistas que hicieron 12 trabajos, con de hecho había saltos mortales, había rap, había proyecciones de videoarte, había obviamente arte dramático, todo contado desde una misma narración. Entonces, uh-huh. era interesante ver cómo una historia fluye desde el arte dramático y que da igual el formato, ya lo cuentes en fotografía o con una baile contemporáneo, cómo continúa. Y eso uh-huh. se hizo tocando el tema del bullying. Y la verdad que gustó muchísimo. De hecho, seguramente repongamos el año que viene porque gustó mucho y está muy, muy pedido, muy solicitado para el año que viene.
Bueno, todo el que quiera ser testigo de este espectáculo tan original, mezcla de Shakespeare, mezcla de Cervantes, tema que tiene que ver además con trastornos alimenticios, con igualdad de género, además interpretado en inglés, en fin, no puede faltar a estas representaciones de Royal Flush, Shakespeare versus Cervantes, que se está llevando a cabo en los teatros del canal. ¿Hasta cuándo, Rebeca?
Estamos aquí hasta el 26 de febrero.
Hasta el 26 y horarios, febrero, exactamente, sí.
Está solamente abierta para el público el día 21 de febrero a las 12 de la mañana, que es un domingo. Sí. El resto es campaña escolar. Y vale. Después tenemos, esto es aquí en la Comunidad de Madrid. Sí. Después tenemos también en Lugo y en Santander el día 1 y 2 de marzo abierto al público también. En ese caso, por las tardes.
Bueno, pues nos ha parecido un montaje muy original, partiendo del año de Cervantes, claro que sí. Rebeca Cobos, directora de esta obra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo.
Hasta ahora. I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. To get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh, baby, baby, it's a wild.
Que estamos en el Día Europeo del Gato, Sergio, por eso hemos puesto a Cat Stevens.
Estaba también el disco, aquel Year of the Cat de Al Stewart.
Sí, ya lo hemos puesto. Llegas tarde, compañero. ¿Dónde estabas? ¿Pero tú dónde estás? Pero, ¿de verdad? Ponte cerca al micro, que parece nuevo, compañero.
Había ido a paquetería. Ya verás lo que te han enviado.
¿Qué me han enviado? ¿Algo?
Una torre de paquetes.
Mientras no sea un gato, que ya tengo uno.
Yo soy alérgico, ya sabes.
Bueno, vamos con el resumen en verso y así te pongo luego otra canción de Cat Stevens. Porque hay que entrar. Ha sido entrar Sergio en este estudio y ha dicho... ¡Cielos! Cat Stevens, me muero por él.
Mi adolescencia.
Más o menos. Ay, qué tiempos, ¿eh? Bueno, vamos a resumir este programa tan especial de hoy, porque estamos con el equipo diezmado por los zombies, en verso.
Bueno, pues día de San Rómulo, que es nombre griego y no latino, ni chino. Falta el remo y la loba capitolina para la escena canina, y día internacional del gato, o sea, de la alergia con la que algunas tenemos trato, algunos. Hemos hablado con un inspector jefe especialista que a los delincuentes tiene en lista de los secuestros virtuales o simulados, pero que a sus víctimas mantiene asustados. Y los accionistas de Bankia, ahora afortunados con sus ahorros, parece ser que recuperados. Y hablando de deudas pendientes, a un sitio donde no son nada pudientes, el Ayuntamiento de Pioz es el más endeudado del país. Está por ahí en la Alcarria y nos hemos ido en un tris. Y medio equipo con zombies encerrado, a riesgo de ser devorado. Este programa es fiesta o película de terror y podemos hacer tanto de músico como de actor. Y en la sección de protocolo algo elemental para que las cosas no vayan mal. Saludar y dar las gracias, que no deben ser exclusivas de las aristocracias, ni de las burocracias, ni siquiera de las diplomacias, sino de toda gente educada que a todo el personal agrada. Y la receta, masa de pizza casera de primera y consejos para aliñarla antes de manjarla. Y la ilustre fregona y la cierecilla domada en una obra toda mezclada. Shakespeare con Cervantes, con infelices y con amantes, y con argumentos cambiantes y también otras dolencias que sean del agrado de las audiencias. Y así, con nuestra habitual radiofónica solvencia... y alguna ocasional y juguetona demencia, nos despedimos a conciencia, porque llegan las horas, las horarias, con urgencia.
'cause when it comes to being lucky, she's good.
Venga, pues vamos a llegar a las horarias en compañía de Cat Stevens. Gracias, Sergio. Esta te gusta más, ¿no?
Steve Adams Georgiou se llamaba, porque tenía el padre de chipriota, creo, y la madre.
¿Cómo se cambió el nombre? En fin, luego creo que ha vuelto a ser Cat Stevens otra vez, ¿eh? No sé.
Forever.
Tenemos un poquito de vaivén de personalidad.
Esta la hizo famosa Rod Stewart.
Sí, ¿tú crees? ¿Rod Stewart? No sé yo. ¿Y esto? Ah, Rod Stewart, con la misma canción, pero es un poquito más menos animada, ¿eh? En fin, pues con esta versión del Gato Stevens, que Rod Stewart ya no tiene nada que ver con el año del gato, pero digo, con el Día Europeo del Gato, pero con ellos nos vamos y les dejamos con las noticias que están a punto de llegar de la mano de Loli Jurado. Nosotros, todo el equipo de Madrid, los comidos por los zombies y los comidos por otras cosas, volveremos a estar aquí mañana a las 8 de la mañana. Hasta entonces, sean ustedes muy felices. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and she's taken just all that I had. But if you want, I'll try to love again. Baby, I'll try to love again, but I know the first cut is the